Como decía, hace tiempo en Estados Unidos se hizo una encuesta para detectar en la literatura universal cuál era la historia breve más conocida. El resultado de dicha encuesta fue la historia del hijo pródigo. ¿Quién de ustedes conoce la historia del hijo pródigo? Supongo que todos, ¿verdad? ¿Qué persona que ha asistido a alguna congregación cristiana, formada dentro del cristianismo, no conoce la historia del hijo pródigo? ¿Verdad? Para empezar, ¿qué significa la palabra pródigo? Porque es interesante que en muchos grupos cristianos les he preguntado si conocen el significado de la palabra pródigo y en realidad muy pocos sabían el verdadero significado. ¿Pero saben ustedes lo que significa pródigo? Me lo podrían decir exactamente. Derrochador, despilfarrador, ¿no? Desperdiciador. Generalmente se toma al hijo pródigo como alguien especial, sin embargo no es así. Es un hijo que desperdició su herencia. Esta parábola se encuentra en el capítulo 15 de Lucas, versículos 11 al 31. Entonces la historia, voy a parafrasearlo un poco, explicarlo un poco, ¿no? Dice que había un hombre que tenía dos hijos y que un día el más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de la propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre dice que repartió la herencia entre los dos hijos. A los pocos días dice que el hijo menor vendió su parte de la herencia y dice que se fue lejos, se fue a una provincia apartada, a otro país, ¿no? Y allí se dedicó a darse el gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya, cuando se había quedado sin nada, le comenzó a faltar comida. En aquel país empezó a haber un gran hambre, ¿no? Entonces buscó trabajo y el hombre que le empleó le mandó cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer incluso las algarrobas que comían los cerdos, ¿no? Pero nadie le daba. Y en el versículo 17 dice que volvió en sí, estaba como oído, ¿no? Por fin comprendió lo tonto que había sido, ¿no? Y pensó: en la finca de mi padre todos los trabajadores tienen toda la comida que desean, y yo aquí muriéndome de hambre. Así que volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que ni siquiera merezco ser su hijo, pero que por lo menos me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces dice que regresó a su casa, ¿no? Pero lo más interesante es que dice que cuando todavía estaba lejos, aún no había llegado, ¿no? Su padre dice que corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con abrazos y con besos, ¿no? Aquí quiero hacer un alto, porque entre los filósofos griegos y toda la mentalidad grecorromana, se pensaba que una persona de autoridad, un padre de familia, un jefe de alguna organización, etcétera, jamás debía rebajarse a correr. Pues dice que eso era sinónimo de baja estima, como alguien de baja clase social, ¿verdad? Y en esa cultura donde se pensaba eso, Yashupa cuenta que no le importó y corrió a recibir a su hijo. Y dice que cuando aún estaba lejos, el padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó y le dijo: hijo mío, has vuelto, ¿no? Estaba bien feliz. Y en ese momento el hijo le dijo al padre: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le dijo: tú eres mi hijo. Y le mandó traer un vestido nuevo, se lo puso, se quitó el anillo, se lo puso, símbolo de que estás recuperando toda la herencia, eres mi hijo, ¿cómo te voy a recibir como un trabajador? Eres mi hijo, bienvenido a casa. Y entonces manda a sus siervos a que preparen un banquete porque su hijo había regresado. Y generalmente aquí se termina la historia y el énfasis se hace en el regreso del hijo pródigo, ¿verdad? Pero es importante resaltar que esta historia Yeshua la estaba contando a los líderes religiosos, que le cuestionaban el por qué estaba comiendo y viviendo entre publicanos y entre pecadores, ¿no? Gente no religiosa y no considerada piadosa. Y hay un en esta historia que generalmente se pasa por algo, y este es el hermano mayor. El hermano que cuando llegó y vio la que le había hecho a su hermano menor, ¿qué le provocó? Le provocó a celos, ¿verdad? Y dice que empezó a escuchar la música y preguntó: ¿qué pasó? Y un sirviente le dijo: hermano, ha vuelto, tu hermano regresó y tu papá le organizó una fiesta. Y entonces dice la escritura que él no quería entrar. ¿Por qué no quería entrar? Porque estaba lleno de celos. Y entonces el papá mandó preguntar por él y dijo: hijo, ¿por qué no entras? ¿Verdad? Entonces en los versículos 29 al 32 explica eso. Dice: él muy enojado le dijo: he trabajado para ti desde hace tantos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás he dado ni siquiera un cabrito para que haga caza con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, ¿matas para él el terreno más gordo? El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Sin duda, cuando nosotros escuchamos esta historia por primera vez, la mayoría de nosotros nos identificamos con el hijo pródigo, ¿verdad? Como aquel que se apeló Jim, que despilfarró la herencia, y que un día Yahweh en su misericordia nos llama a volver a casa. Sin embargo, a pesar de que esta historia tiene un contenido espiritual y emocional muy fuerte y muy profundo, que sin duda ha sido el instrumento por el cual Yahweh ha traído a la fe a mucha gente alrededor del mundo, hay un aspecto de la historia del hijo pródigo que se conoce muy poco, mucho más profundo que la historia emocional que vemos relatada en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Voy a explicar por un momento lo que significan, o sea, lo que representan estos tres personajes. El hijo menor representa el papel de pecador desvergonzado, ¿no? Representando a la casa de Efraín. Sin temor del cielo ni respeto alguno, el hijo menor comete cualquier tipo de transgresión. En el siglo I de la era común, si un hombre tenía una propiedad, le pertenecía hasta el día de su muerte. Al morir el padre, el hijo primogénito recibía una doble porción de la propiedad de su padre, mientras que los demás hijos recibían partes iguales. Si antes de morir un padre decidía darle parte de su propiedad, podía hacerlo, pero el hijo podría venderla, ya que el padre aún estaba vivo. En caso de que la venda, el comprador solamente podría reclamarla después de que el padre hubiera muerto. En esta parábola, el hijo menor vende la propiedad, no solo perdió el derecho de usarla, sino el poder de dueño. El hijo menor no solo dejó de honrar a su padre al vender la propiedad y dejar que su padre siga manteniendo la casa, ahora con menos capital, sino que pisoteó su identidad hebrea y abandona toda su herencia como hijo de Israel, llegando hasta lo más bajo que uno pudiera llegar. El hijo mayor juega el papel de pecador hipócrita, representando a la casa de Israel. Es el típico religioso que no entiende el verdadero sentido de la santidad o la verdadera obediencia. Se siente justificado ante el Eterno porque cumple estrictamente sus leyes, pero solamente en el ámbito legal, dejando a un lado la esencia de cada ley, el amor. Al no amar a su prójimo, muestra la falsedad y deficiencia de su religiosidad. Pues, ¿cómo puede amar al Eterno, a quien no ve, si no es capaz de amar a su prójimo a quien ve, verdad? Es precisamente el amor al prójimo lo que muestra el amor por el Eterno. Algo que debemos notar es que él también recibió su herencia sin la más mínima intención de querer reparar el daño que se estaba ocasionando entre padre e hijo, y permaneció en silencio. ¿Es esto amor por su padre o es interés? Es por esta razón que es conocida incorrecta como el hijo pródigo, porque la conducta del hijo mayor tiene mucho que enseñar, ya que el egoísmo del hijo mayor le ha hecho tan pecador como el hijo menor. Y por último, el Padre Misericordioso, que representa al Eterno, a Yahweh. Dice el maestro Yahshua que el Padre, que está en el cielo, ama y desea la teshuva, o arrepentimiento y retorno a la Torá, o sea, a la voluntad de Yahweh. Además, este padre trata a los dos hijos por igual, no importando cuán grande sea la transgresión de cada uno. El padre fue corriendo hacia el hijo menor y luego fue en busca del hijo mayor para lograr su arrepentimiento. Yahshua usa el rol de cada personaje de forma opuesta a lo que los oyentes esperan oír. El hijo mayor, quien debería ser el que rechazara la petición del hijo menor y que intentara reunificar a la familia, se comporta egoístamente y no se preocupa por una solución, sino que está satisfecho en recibir su parte de la herencia. El hijo menor, el pecador público, en vez de morir de hambre, lo que hace es reconocer su error y hacer teshuva, o arrepentimiento, y retorna a la instrucción del padre, es decir, la Torá. Y el padre, en vez de ser alguien recio y esto, que no acepta la petición del hijo menor, hace lo opuesto, y deja que el hijo menor se vaya con suerte. Y aun cuando este regresa arrepentido, le perdona, y desea también que el hijo mayor haga teshuva o arrepentimiento. Entonces la enseñanza que nos pretende transmitir el Mesías a través de la presente parábola es la solución para la restauración de la unidad del reino dividido de Israel. Hay una historia que el día de hoy te va a ayudar a entender cómo el Padre te abrazó cuando aún estabas lejos y me abrazó a mí cuando aún estaba lejos. Sin embargo, vemos que ese no es el final de la historia. El final de la historia es cuando el hijo entró a casa y volvió a ser de la familia. Ese es el final de la historia. Y eso es lo que en el día de hoy, al terminar esta historia, que es la historia de toda la Biblia desde Génesis hasta Revelación, ese es el llamado que yo estoy seguro que el Eterno te va a hacer a ti. Y quizás aún estés lejos, y quizás aún no te sientes digno de ser llamado a su hijo, y quizás aún quieres estar lejos, y quizás quieres conformarte con ser simplemente un sirviente. Pero Yahweh te está llamando a tener una relación mucho más profunda con él, te está llamando a ser su hijo. Ese es el que vas a recibir en este Shabbat. Y por eso estoy temblando. Estoy temblando ante las implicaciones de lo que significa entrar a casa. El hijo pródigo tuvo que recorrer un camino de vuelta a casa. Tuvo que volver. Y de acuerdo al profeta Jeremías, cuando la nación de Israel se había apartado de Yahweh, Jeremías tuvo que hacer un llamado a Israel a volver a las sendas antiguas, de volver a las sendas en las que anduvieron sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y el profeta Malaquías dijo que antes de que venga el día de Yahweh, el Eterno iba a enviar a un profeta, el profeta Elijah, Elías. ¿Cuál va a ser el llamado del profeta Elías? ¿Para qué va a venir Elías? ¿Cuál es el mensaje que va a dar Elías? De acuerdo a la profecía de Malaquías, dice que Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, de que venga el día de Yahweh. Estoy seguro que la profecía de Elías muy pronto está por iniciarse. Desde la perspectiva hebrea, ¿quiénes son los padres? ¿A quién representan los padres? Cuando el apóstol Pablo, cuando los discípulos, cuando los profetas hablan acerca de nuestros padres, ¿de quién están hablando? De Abraham, de Isaac y Jacob, ¿verdad? Por lo tanto, y como en su primera misión, el profeta Elías hizo un llamado al arrepentimiento a la nación de Israel, que se había apartado del Eterno y estaba adorando a los Baales, o sea, a los dioses falsos de las naciones, de igual modo, en estos últimos tiempos, la misión de Elías será el hacer volver el corazón de los hijos a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién de ustedes se considera hijo de Abraham? ¿Podrían apuntar, por favor? ¿Quién de ustedes se considera? Dice, yo soy hijo de Abraham. En ciertas denominaciones se ha venido impartiendo en la enseñanza que somos los espirituales de Abraham por la fe. La pregunta que te quiero hacer hoy es la siguiente. ¿Qué sucedería en ti? ¿Qué implicaciones tendría para tu fe, para tu estilo de vida, si hoy te demostrara con las Escrituras que no solamente eres hijo espiritual de Abraham, sino que eres hijo biológico de Abraham? Hay una muy alta posibilidad de que seamos hijos biológicos de Abraham. Y no te lo voy a decir yo, te lo voy a decir con las Escrituras. De que si tú pertenecías, ciertamente el linaje de Abraham eres. Eso lo encontramos en Gálatas 3.29. En Gálatas 3.29 dice, y si ustedes son del Mesías, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. ¿Qué pasaría? Y ahora es la palabra linaje en el griego. La palabra linaje en griego es esperma. Esperma. ¿Qué pasaría si empezaras a pensar que no nada más eres hijo o hija espiritual de Abraham, sino que eres o biológico o hija biológica de Abraham? ¿Qué implicación esto para tu fe? Este es el mensaje que el apóstol Pablo, Saúl, llamó el misterio que había estado oculto y que habría de revelarse en los últimos tiempos. Y son muchas las implicaciones que se generarán para nuestra fe, para nuestra relación con el pueblo de Israel, al reconocer que somos linaje de Abraham, no solo espirituales, sino biológicos. Una de las profecías que nos ayudarán a comprender mejor este mensaje es la de Abdías. Esta es una de las profecías más pequeñas de la Biblia, comprende solo una página, una hoja, ¿no? Por lo mismo, es de las menos conocidas. Sin embargo, es una profecía muy poderosa y tiene mucho que ver con el tiempo que actualmente estamos viviendo. Esta profecía en un juicio a los descendientes de Saúl. En la Escritura se relata cómo Jacob tomó la primogenitura por medio de una negociación que hace con Esaú y otros acontecimientos, ¿verdad? A raíz de todo esto, al tomar Jacob la primogenitura, nace en Esaú un gran resentimiento hacia su hermano Jacob. De acuerdo a la historia, cuando los babilonios llevaron cautivos a los judíos, los descendientes de Esaú se unieron a los babilonios en contra de Jacob, con todo y que eran hermanos, como puede verse en 6:36. Y es por ello que el profeta Abdías se levanta para juzgar la maldad de los descendientes de Esaú. De acuerdo a los historiadores, a los rabinos, al judaísmo, actualmente los descendientes de Saúl son las naciones cristianas. El rey Herodes era idumeo, o sea, de Edom, descendiente de Saúl. Si analizamos la historia, Jacob se empeñó en buscar la primogenitura. Y por el contrario, la característica de Saúl era que prefería el mundo. Prefirió casarse con mujeres que no eran de la descendencia de Israel y desechó la primogenitura. Por consiguiente, los descendientes de Saúl se mezclan y con el tiempo llegaron a convertirse en el Imperio Romano y posteriormente en el catolicismo romano. Ahora bien, si analizamos la historia del catolicismo romano en su trato con los descendientes de Jacob, vemos que desde el año 67 de la Era Común, el Imperio Romano comenzó a estar en guerra continua con el pueblo de Israel. En el año 70 de la Era Común, destruyeron el Templo de Jerusalén y se llevaron cautivos a una gran cantidad de judíos. En el año 132 de la Era Común, iniciaron las guerras finales y en el año 135 de la Era Común, terminaron por arrasar toda la tierra de Judea. Finalmente, el Imperio Romano, en su odio contra el pueblo judío y en su deseo de borrar del mapa a la nación judía, decidieron cambiar el nombre a la tierra de Israel por el nombre de Palestina, en honor a los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. También a la ciudad de Jerusalén le cambiaron el nombre por Aelia Capitolina. Pusieron dioses falsos y es donde inicia el periodo de la diáspora en la que actualmente se encuentra el pueblo judío. A esta diáspora o dispersión del pueblo judío, actualmente el judaísmo le llama la diáspora o el exilio de Esaú o el exilio de Roma. Es el exilio más grande que ha habido, porque lleva más de 2.000 años este exilio. Por 2.000 años, el pueblo judío estuvo disperso entre las naciones. Vinieron las cruzadas, los tiempos de las inquisiciones, y el pueblo judío andaba de lugar en lugar, tratando de encontrar un lugar donde establecerse. Pero siempre fueron perseguidos, sobre todo por una religión que surge en el cuarto siglo, que era el catolicismo romano, y desde su inicio trata de desligarse completamente de cualquier práctica relacionada con el judaísmo. De aquí comienza una enseñanza antisemita, que se empieza a difundir, la cual enseña que el pueblo judío ha sido desechado por cuanto mataron a Dios, por cuanto fueron deicidas ellos, ¿verdad? A partir de este momento empieza una persecución que dura siglos y continúa aún desde la Reforma Protestante, en el siglo XVII, con reformadores que surgen del catolicismo, como Martín Lutero, Juan Calvino, Erasmo de Rotterdam y muchos otros. Aún ellos, que buscaban desligarse del papado y del Vaticano, continúan con muchos de sus dogmas y doctrinas antisemitas. Inclusive, mucho de lo que promovió el holocausto de Adolfo Hitler fue literatura que había sido escrita, nada menos, que por Martín Lutero. A través de los siglos se ha transmitido todo este antisemitismo y ha llegado hasta nuestros días. Inclusive han surgido personas que se atreven a afirmar que el holocausto nunca existió. Lo lamentable es que en escuelas de Inglaterra ya se está prohibiendo la enseñanza del holocausto para no ofender a la religión islámica. Ahora bien, si el holocausto sucedió hace menos de 100 años y ya se está tratando de que quede en el olvido, ¿qué podemos esperar de la historia menos conocida de la Inquisición, la cual tuvo efecto hace más de 500 años? En Abdías, capítulo 1, versículos 15 y 16, se nos habla del juicio que Yahweh está emitiendo sobre Esaú, sobre Edom, sobre sus descendientes. Y en Abdías 1, 17, se nos da una profecía que ya empezó a cumplirse. ¿Qué dice? Abdías 1, 17 dice, «Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones». El 14 de mayo de 1948 inició el cumplimiento de esta profecía, cuando Israel vuelve a ser nación. Ya lo predijo el profeta Isaías en el capítulo 66 y el verso 8, que dice, «¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos». Contra todos los pronósticos, nunca ha existido tal cosa, que una nación en el exilio, sin tierra, resurja como tal. Nunca ha sucedido que un idioma como el hebreo, que quedó en desuso por siglos, volviera a resurgir. David Ben-Gurión, en ese entonces primer ministro de Israel, dijo lo siguiente: «Quien conoce la historia del pueblo de Israel y es ateo o no cree en el Eterno y no cree en los milagros, no es una persona realista». Si nosotros conocemos la historia de Israel, no es posible que sigamos dudando que exista un Elohim, que creó los cielos y la tierra, que es un Elohim que hizo un pacto con Israel y que puso a Israel como luz a las naciones. El templo fue destruido por los romanos en el año 70 de la Era Común. Tito Vespasiano era emperador en ese tiempo y se llevó a los judíos, los cautivos de Jerusalén, vendiéndolos como esclavos en los mercados de Europa. Durante muchos siglos, estos judíos anduvieron errantes de lugar en lugar. Pero después de mucho tiempo, a partir del siglo VII, cuando surge el Islam, fue en España donde se estableció uno de los centros más importantes, de mayor crecimiento y de mayor prioridad de comunidades judías, y era la comunidad de Sefarad. Aún hoy en día es posible visitar en Granada, en Toledo, donde hay vestigios de una comunidad sefardí muy grande, que vivieron ahí por muchos siglos. Incluso en la época del apóstol Pablo, él manifiesta su intención de visitar a España en su carta a los romanos, porque era un lugar muy importante, ¿no? Ahora bien, Nuestra finalidad es descubrir qué pasó con los cautivos de Jerusalén, los judíos que vivían en España. Bien, existe un libro llamado El Otro 1492. Existe otra versión de lo sucedido el 12 de octubre de 1492, que generalmente conocen los libros de historia. En esa fecha se puso en efecto un edicto con el fin de expulsar a los judíos de España. Con esto, el Eterno abrió camino a otros continentes, los cautivos, que estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica. Cuando analizamos la historia desde la perspectiva de la profecía, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que sucede en el mundo, todo, hasta lo más pequeño, tiene que ver con el pueblo de Israel. Tiene relación con los hijos de Abraham. La reina Isabel la Católica y el rey Fernando decidieron expulsar de España a los judíos, por consejo del monje Torquemada. En todo esto también existían motivos comerciales, pues en ese tiempo los judíos se habían convertido en personas muy prósperas, comercialmente hablando, y de esta manera les son arrebatados todos sus bienes. Inclusive existen libros donde se mencionan que los viajes de Cristóbal Colón, en parte, fueron financiados por comerciantes judíos. Y en algunos libros comentan la posibilidad de que el propio Cristóbal Colón era de ascendencia judía. En este punto da inicio la Inquisición. Los judíos empezaron a ser perseguidos y tuvieron que huir. El Eterno provee una vía de escape y sobre todo esto sucede porque se tenía que cumplir una profecía de que el pueblo de Israel había de ser sembrado en todas las naciones. Este es uno de los misterios grandes que conforma la columna vertebral de toda la Biblia. Es necesario entender el plan que el Eterno tiene para la descendencia de Israel, para poder entender en su totalidad la Biblia. En 1492, Cristóbal Colón sale del puerto de Palos con las tres carabelas. Se ha difundido mucho que estas tres carabelas iban llenas de presos de las cárceles y delincuentes. Y esto es debido a que así es como se les consideraba a los judíos en ese tiempo. Pero como empezaron a prosperar en el Nuevo Mundo, los españoles empezaron a enviar a las misiones católicas con la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, y los persiguieron obligándoles a convertirse al catolicismo o morir. Después de siglos de persecución, rechazo y muerte, por fin, el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas votan por el establecimiento del Estado de Israel. Finalmente, el pueblo judío logra tener un lugar donde vivir libremente su fe, sin temor a ser perseguidos. Ahora bien, a continuación veremos la relación tan directa que tiene lo anterior con la historia del Hijo Pródigo, con Yeshua el Mesías y con cada uno de nosotros. Este es el tema central de la Escritura. Desde Génesis 12 hasta Apocalipsis o Revelación, habla de la historia de una familia, la historia de Abraham. Revelación concluye en el momento en que desciende la Jerusalén celestial, la cual tiene 12 puertas para entrar y cada una de ellas tiene el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel, que es por donde han de entrar cada uno de los redimidos de todas las naciones. Y en todo esto estaremos incluidos, si llegamos a tener el privilegio de ser de los elegidos. El libro de Génesis, del capítulo 1 al 11, es solo la introducción para conocer de dónde viene Abraham y su familia. A partir del capítulo 12 de Génesis hasta Revelación, se trata solamente del tema de la historia de Abraham. ¿Qué significa el nombre Abraham? Bien, Abraham significa padre de naciones, padre de países. Yahweh le dio este nombre por la promesa que le hizo en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. En el verso 3 podemos leer que serán benditas en ti, en Abraham, todas las familias de la tierra. Otra traducción del hebreo al español para serán benditas en ti todas las familias de la tierra también sería serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una de las maravillas del hebreo, que podemos comprender de manera literal la riqueza del plan del Eterno. Después Yahweh le promete a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo. La descendencia de Abraham sería así, incontable, como las estrellas del cielo. La palabra descendencia en hebreo es Zera, que significa semilla, simiente, semen, esperma. Del pueblo de Abraham se formaron 12 tribus, que terminaron dividiéndose en dos partes, las tribus del norte y las tribus del sur. La del norte es la casa de Israel y la del sur es la casa de Judá. Aquí tiene su origen el pueblo judío, que fue el remanente que quedó y conforma alrededor de 14 millones en el mundo hoy día. La pregunta que aquí aplica es, comparado con los más de 6.000 millones de habitantes del planeta Tierra, ¿será que estos 14 millones de judíos sean el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham de que la descendencia de él sería en cantidad como las estrellas de los cielos? Bien, tenemos posibles respuestas. Una, la Biblia está equivocada, y 2, o esos incontables descendientes de Abraham están escondidos en algún lugar, ¿verdad? A continuación, veremos un pasaje de la Biblia que es muy probable que anteriormente lo hayamos leído infinidad de veces, pero nunca lo habíamos entendido de esta manera. Por favor, si tienen una Biblia a mano, tienen el Word, me gustaría que lo buscasen conmigo para ver lo que dice exactamente, porque de verdad van a entender más cosas. Génesis, capítulo 17, versículo 6. Si ya lo tienen, dice así. Yo estoy usando, por si acaso, Reina Valera Restaurada, 2011. Bien, Génesis 17, 6 dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Te haré extremadamente fértil, y haré naciones, y reyes saldrán de ti. Este pasaje nos ayudará a entender el ministerio del apóstol Pablo. Dos palabras claves, naciones y reyes. Tratemos de imaginar la impresión para Abraham de 99 años, con una esposa estéril, sin un solo hijo y con semejante promesa dada por el Eterno, ¿verdad? ¿Se imagina? De hecho, es curioso que el nombre Israel, en hebreo, comienza con la letra más pequeña del hebreo, la Yod, y termina con la letra más grande del hebreo, la Lamed. En esta palabra, el mensaje implícito sería que el inicio de Israel es muy pequeño, pero el fin será el más grande de toda la tierra. La simiente de Abraham va a cubrir toda la tierra. Inclusive son en número más que los chinos, que conforman 1.000 millones de personas. ¿Y quién fue el hijo escogido por Yahweh para Abraham? ¿El hijo de la promesa? Isaac. Isaac viene del verbo reír, pero Isaac significa reirá, en el futuro. En esencia, cuando Yahweh ve el cumplimiento de la promesa de Abraham, de que se multiplicará a Dios de su hijo Isaac, Yahweh se reirá, se va a gozar. Solo que primero Yahweh le enseñará a Abraham el principio de la siembra y de la cosecha, como puede verse en Génesis 22, donde se explica la historia de cómo el Eterno le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Bien, creo que la mayoría, por no decir todos, conocemos la historia de cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Haremos un pequeño resumen. Al principio, el Eterno, Yahweh, le dice que su descendencia será como las estrellas. Cuando por fin tiene a su hijo Isaac, después de que le costó muchos años, casi 25 años pasaron hasta que tuvo a Isaac, ¿qué pasa? Que Yahweh le pone a prueba a Abraham. Y le dice, ya tienes que subir al monte que te diré, que es el monte Moria. El monte Moria viene de la palabra Moré, donde viene la palabra maestro. Entonces el monte Moria es el monte de la enseñanza. Ahí es donde él iba a enseñar a Abraham el principio de la siembra hecha, ¿verdad? Luego veremos qué es exactamente eso. Hay unos datos muy curiosos. Abraham no duda, no dice nada y empieza a subir. Ahí se ve la fe de Abraham. Él pensaba, bien, si tengo que matar a mi hijo y Yahweh me ha prometido una descendencia como las estrellas, lo más seguro es que lo resucite, porque vendría a partir de él. Ahí vemos la gran fe que tenía, ¿no? Cuando están subiendo, es curioso que el monte Moria es lo que más adelante se llama el lugar de la calavera o el Gólgota. Es el mismo lugar donde murió Yahshua. Interesante, ¿verdad? Similitudes entre Isaac y Yahshua. Isaac, ¿qué dice que estaba cargando cuando está subiendo el monte Moria? Dice que estaba cargando la leña. La leña sobre su espalda estaba cargando, ¿verdad? Estaba llevando un madero. Yahshua también estaba llevando un madero cuando estaba subiendo el monte Moria. Cuando llegan, Isaac le dice a su padre, papá, también tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo, pero ¿y dónde está la ofrenda del sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Abraham? Dice, Yahweh proveerá, hijo mío. No te preocupes, Yahweh va a proveer. Ahí se dio cuenta Isaac de que él era la ofrenda. Según la costumbre judía, porque en las películas a veces vemos a Isaac como 12, 14 añitos, ¿no? Pero en realidad, por la tradición, dice que Isaac debía tener como unos 30 años en ese momento. Más o menos la edad que tenía Yahshua, ¿verdad? Otra similitud. Ahí podía haber salido corriendo, haber dicho, no, ¿qué me vas a matar a mí? Yo me voy de aquí. Pero no. De hecho, el siguiente versículo dice que Abraham cogió a Isaac y le comenzó a atar las manos. Entonces, Isaac voluntariamente se deja atar. Voluntariamente se ofrece como sacrificio. Otra similitud con el Mesías, ¿cierto? Y cuando Abraham ya estaba apto de matarlo, entonces un ángel le para y le dice, no, no lo mates, ya he visto que sí, que tienes fe, que confías en mí, ¿no? Y ahí siempre vemos la fe de Abraham. Pero ¿y la fe de Isaac? Porque Isaac es el que iba a morir, pero pensaba igual que su padre. Pensaba que Yahweh todo lo puede, es todopoderoso, y que si muere no importa, lo va a resucitar. Yo creo que pensaba así. Y luego, ¿qué pasa? Dice que vamos a ofrecer sacrificio. Y encuentran un carnero. Carnero enganchado por los cuernos, ¿no? Es curioso que no había un cordero, había un carnero, ¿no? ¿Por qué? Porque el cordero no tiene cuernos, el carnero sí. Tiene dos cuernos. Esos cuernos probablemente repiten el shofar, ¿no? El primero y el último. Como dice Tesalonicenses, que sonará la última trompeta, ¿no? Son todo representaciones simbólicas, ¿verdad? Pero volviendo al tema, fíjense que ahí se ve el principio de la siembra y la cosecha. ¿Y cuál es este principio? He aquí el principio de la siembra y la cosecha. En Juan, capítulo 12, versículos 23 al 25, les repetiré por si quieren apuntarlo, Juan, capítulo 12, versículos 23 al 25. He aquí el principio de la siembra y la cosecha. Dice, Yeshua le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Después de unos años, que Yahweh le da a Abraham la promesa de la multiplicidad, Abraham se la transfiere a Isaac. Después de Isaac pasa a Jacob, y de Jacob pasa a José. Los profetas, el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, y en muchos otros escritos, hablan de un antisemitismo global cual nunca habrá en toda la historia. Y este antisemitismo se está empezando a gestar en nuestros días. Después de la guerra de Gaza, hemos sido testigos del surgimiento de uno de los movimientos antisemitas más grandes de toda la historia. Mientras se está desarrollando ese movimiento, también se está llevando a cabo una pesca de todos los exiliados de las tribus de Israel. Hay que tener presente las palabras claves de Génesis 17, donde Yahweh dijo a Abraham que de él descenderán reyes, siones, como hemos visto antes, ¿verdad? Y este texto que se multiplicarán en gran manera. Tiempo después que muere Jacob, termina el libro de Génesis con la muerte de Yosef. Pero antes de morir, Yosef pide a sus hermanos que cuando salga de Egipto, saquen sus huesos de ahí. Con el paso del tiempo, se levanta un rey en Egipto que empezó a oprimir al pueblo de los hijos de Israel. Y Yahweh envía a Moisés para librarlos de la esclavitud de ese lugar. Salen del pueblo de Egipto, dirigidos por Moisés, rumbo a la tierra prometida. Y al llegar ahí, da inicio el periodo de los jueces de Israel. Posteriormente, el pueblo de Israel pide un rey, pues querían ser gobernados como las demás naciones. Con esto, surge el periodo de la monarquía de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey fue el rey David. Y en el momento que reina David, consolida las 12 de Israel, y David reina sobre ellas, y él vendría a ser el prototipo del reino del Mesías. Y Yahweh hace un pacto con David, en 2 Samuel capítulo 7, donde le promete que de él surgirá un descendiente que hará que su reino sea eterno. Más adelante, quien hereda el trono es Salomón, hijo de David. Salomón sigue manteniendo las 12 tribus de Israel unidas. Sin embargo, desobedeció a ciertas leyes de Elohim. Se casó con muchas mujeres extranjeras, introdujo ídolos a Jerusalén, y su corazón se apartó del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y a raíz de esto, Yahweh envía a profetas a Salomón, como vemos en Primera de Reyes 11, en donde se nos cuenta cómo Elohim se enojó con Salomón por no mantenerse fiel a su Torá e ir en pos de otros dioses, y el castigo que eso conlleva. Yahweh le deja a Salomón dos tribus, y las 10 tribus restantes se las da a un siervo de él llamado Jeroboam, descendiente de Efraín. Roboam, hijo de Salomón, trata de hacerle guerra a Jeroboam, tratando de recuperar esas 10 tribus. Pero Yahweh le envía un profeta que le dice que no pelee contra sus hermanos israelitas. Y eso tiene un propósito de parte de Yahweh. Una de las principales causas por las que no se entiende el plan del Eterno para Israel y el mundo es que se desconoce la historia de estas 12 tribus. En realidad, a partir del momento en que se separan las 12 tribus y se convierten en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, los profetas y la historia bíblica les llaman la casa de Israel, o la casa de Efraín, a las tribus del norte, y la casa de Judá, o la casa de David, a las tribus del sur. Es necesario tener bien identificado este dato para poder entender a los profetas. En Oseas se encuentra uno de los textos más impresionantes que nos ayudan a entender la identidad de las ovejas de la casa de Israel. A este profeta se le hace un llamado. Yahweh dice a Oseas, que por cierto, Oseas significa salvar, viene de la palabra Oshia, le dice que tome por mujer a una mujer adúltera, que le va a ser infiel, cuyo nombre es Gomer, que significa, Gomer significa terminar, consumar, consumado es la responsabilidad. Ponle el nombre Gomer porque el Eterno termina su relación con la nación de Israel. Yahweh le va a dar una carta de divorcio, porque esta nación continuamente le provoca celos con sus ídolos. Se va tras sus amantes, o sea, tras sus ídolos. Y le dice que va a tener un hijo. Y ponle por nombre Jezreel, que significa siembra de Elohim. Y esto va a tener un propósito. Yahweh dice, voy a sembrar a la descendencia de entre las naciones. Y después tiene otro hijo y le pone nombre Loamí, que significa no pueblo, no mi pueblo. Porque Israel ya no va a ser mi pueblo. Le voy a dar una carta de divorcio. Y luego tiene una hija que le llama Lo-Ruamá, que significa no compadecida, porque Israel va a ser llevado al exilio, a la dispersión. Y vean lo que dice Oseas, capítulo 7, versículos 8 al 11. Y aquí vas a empezar a entender por qué Efraín significa fructífero. En Oseas, capítulo 7, versículos 8 al 11, leemos lo siguiente. Efraín, hablando de las 10 tribus del norte, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aun canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Yahweh su Elohim, ni lo buscaron con todo esto. Y fíjense lo que dice el verso 11. Con esto vas a entender por qué descendió el espíritu de santidad, o Ruach HaKodesh, paloma sobre Yahshua. Mira lo que dice el verso 11. Efraín fue, ¿como qué? Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asir. Efraín fue como paloma incauta, pues se perdió entre las nubes. Pero Yahshua vino a rescatar lo que se había perdido, es decir, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjense lo que dice Oseas, capítulo 8, versículos 8 y 9. Oseas capítulo 8, versículos 8 y 9, dice, Israel ha sido consumido, ahora está en medio de las nascual vasija que no tiene utilidad, pues ellos ascendieron a como solitario asno montés, Efraín se ha deleitado en los regalos. ¿Qué simboliza el asno? Es un símbolo de lujuria espiritual. Hay una ley en la Torá, una de esas leyes extrañas, ¿verdad? Cuando habla de la ley de los primogénitos de todos los animales, dice que hay que presentarle a Yahweh todo animal primogénito, excepto el primogénito del burro. Dice que el primogénito del burro lo vas a redimir. ¿Y cómo vas a redimir al primogénito del burro? Dice, lo vas a redimir un cordero sin mancha. Y si no redimes a ese burro con un cordero, tienes que romperle el cuello, porque animal inservible me es. Esa es una de esas leyes extrañas, porque aquí el profeta Oseas equipara a Efraín, a las tribus del norte, con un burro, con un asno, que solo puede ser útil para Yahweh siempre y cuando lo redimas con un cordero. Si no, no es útil, no es apto para el trabajo y tienes que romperle el cuello. Con eso podrás entender por qué Yahshua descendió en un burrito, el cordero sobre el asno. ¿A quién representa ese asno? A Efraín, las 10 tribus mezcladas entre las naciones. Posteriormente, cuando Efraín es enviado al exilio, se va hacia Europa y también se mezcla entre las naciones. Después de tanta mezcla, llegaron a Canadá, a Estados Unidos, etc. La simiente de Efraín, toda la tierra. Incluso actualmente existen documentales de búsqueda de las tribus perdidas de Israel, ¿verdad? Han ubicado gente en la India, en China, también se han encontrado caracteres hebreos dentro de las pinturas rupestres de pueblos como los incas, los mayas, etc. Y todo esto precisamente porque la simiente de Abraham fue llevada cautiva a todas las naciones. Una de las razones por las que el judaísmo no cree que Yahshua sea el Mesías es porque una de las misiones que el Mesías tiene que cumplir, de acuerdo a la profecía, es que tiene que levantar el tabernáculo caído de David. Tiene que reunir a las 12 tribus de Israel, juntando a los dispersos de Israel y a los cautivos de Judá. Ahora bien, para la perspectiva judía, Yeshua aún no ha cumplido dicha profecía, ya que actualmente el cristianismo en ningún sentido se considera parte de la nación de Israel. Por el contrario, se consideran un pueblo gentil, que no tiene nada que ver con Israel. He aquí el mismo que el apóstol Pablo, Rav Shaul, entendió y que no le comprendieron en su tiempo, ni aun en el tiempo presente se ha comprendido. Al ser llevado Efraín al exilio, por la misericordia de Yahweh y por amor a David, deja a Judá. Pero después, Judá cae en los mismos pecados que sus hermanos del norte, y también comienzan con la idolatría. Ahí Yahweh les envía a los profetas, Isaías, Jeremías, etc., ¿no? Y cuando envía a Jeremías, les da un ultimátum, donde les dice que si no se arrepienten, van a ser llevados al exilio a Babilonia. Aún así, Judá no se arrepintió. Y vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y destruyó el templo de Salomón, llevándose cautiva a la nación judía. Justo en ese cautiverio es donde participan los descendientes de Saúl que hemos hablado antes, haciendo alianza con Babilonia. De pronto, en una aldea de Nazaret, en Galilea de los gentiles, como dice el profeta, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora bien, el motivo por el cual el Mesías aparece en Galilea es debido a que ahí, la región del norte, es el lugar que se llenó de mezcla de gentiles con israelitas y estaban dispersos, o sea, apartados de la fe. Y es en esa región donde viene el pastor de Israel a volver a hablarles a la casa de Efraín, a las tribus del norte. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en los siguientes pasajes Yeshua lo menciona. Veamos Mateo, capítulo 10, versos 5 al 7. Mateo 10, 5 al 7. Dice así. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 15, 21 al 28, vemos que el Eterno no hace acepción de personas, cuando les da una lección a sus discípulos sobre un amo gentil que tenía más fe que los propios judíos. Lo que quería lograr Yeshua era que esta mujer se humillara y le buscara de todo corazón, y que reconociera que el Elohim de Israel también es el Elohim de todas las naciones. El nombre del Mesías, Yeshua, significa Yahweh es salvación, y viene a ser el mismo verbo que tiene el nombre Oseas, o Shia, salvación. Después que el Mesías predica la redención y muere en el Gólgota, iban dos de los apóstoles camino a Emaús y expresan la esperanza que tenían de que Yeshua redimiera a Israel. Cuando estos dos discípulos estaban yendo por el camino de Emaús, estaban comentando, ¿no? Estaban tristes y se les aparece Jesús y no Yeshua, y no la reconocen, ¿verdad? Entonces le pregunta, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué le dicen? Dice, eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado aquí hoy. Entonces les empieza a explicar, no, ¿qué ha pasado? Y le empieza a explicar lo que había pasado, ¿no? Que había muerto Yeshua, su maestro, etcétera, ¿no? Y es interesante que en el verso 21 del capítulo 24 de Lucas se nos dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ya no tenían ni fe en su propio maestro, ¿no? Esperábamos que él fuera el que redimiría a Israel, el que devolvería, el que juntaría a las 12 tribus, ¿no? La razón para que el Mesías tuviera que morir era porque la ley expresada en Deuteronomio 24, donde se nos dice que si una esposa comete adulterio y se divorcia a su esposo de ella, no podrá volver a casarse con ella después porque es una mujer adúltera. O sea, el esposo se divorcia de la esposa se casa con otro hombre. Ella dice, ay, me arrepiento, quiero volver con mi esposo. Ya no puede volver con su esposo y casarse con su esposo porque es considerada adúltera. Es necesario entonces que el esposo tomara el lugar de la esposa y muriera. Por eso, Yeshua, al estar en el madero, gritó, consumado es. Gomer, gritó. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Para los discípulos, aparentemente, no redime a Israel, no reúne a las 12 tribus, ni destruye al imperio romano. De ahí surge la pregunta que le hacen en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hechos 1, 6 al 8, que dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por 2000 años se ha estado cumpliendo la instrucción de vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio o las buenas nuevas a toda criatura. Es un gran error pensar que el pueblo judío rechazó a Yeshua. Si ponemos atención en los Evangelios, primero los discípulos eran judíos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, en Pentecostés o Shavuot, los que estaban ahí reunidos eran judíos o prosélitos, conversos de todas las naciones. No había gentiles. Aunque este evento se conoce como el nacimiento de la iglesia cristiana, esto es un mito. Los 3.000 a quien Pedro les predica son judíos. Después vienen los 5.000. Todos son judíos. No le hablaban a nadie que no fuera judío. Pedro mismo ni siquiera quería ir a la de Cornelio porque era un gentil. Ellos no entendían el concepto de ir a predicar a los gentiles. Esto debido a que la profecía y las mesas eran solamente para Israel. Si existía en la historia que entendió la misión de Yeshua, fue Caifás, el sumo sacerdote de ese tiempo. Por favor, leamos el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 45 al 54. Juan 11, versos 45 al 54. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos habían venido con Mariam creyendo en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron todo lo que había hecho Yeshua. Entonces se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos y decían: ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos continuar así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestra posición y nuestro pueblo. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no entienden nada, ni consideran que es conveniente para nosotros que un hombre muera por la nación, y no que toda la nación sea destruida. Pero no dijo esto de sí mismo, sino que siendo el sumo sacerdote en ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Y desde aquel día conspiraban para darle muerte. A causa de esto, Yeshua ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó de allí a un lugar cercano, al desierto, a una ciudad amurallada llamada Efraín, donde permaneció con sus discípulos. Aquí la palabra nación se refiere a los judíos. Desierto, la palabra desierto, tiene que ver con el exilio. Respecto a los hijos de Elohim que estaban dispersos, muy claro es Efraín, la casa de Israel sembrada entre las naciones. Entonces vemos algo importante. En ese momento Yeshua deja, aparte de que le vean los judíos, ¿y hacia dónde va? Hacia una ciudad que se llama Efraín. Deja a su pueblo para ir a Efraín, ¿verdad? El versículo 54 claramente menciona que Yeshua se apartó momentáneamente del pueblo judío para ir por Efraín. Yeshua dijo en Juan 10:16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Justo la profecía de Ezequiel 37 hace referencia a este pasaje, pues menciona que la casa de Israel y la casa de Judá serían unidas por el hijo de David, el pastor de Israel. Yeshua también declaró en Juan capítulo 7, versículos 33 al 36. Juan 7, versos 33 al 36, dice: entonces Yeshua dijo: todavía un poco de tiempo estaré con ustedes, e iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán venir? Los judíos sabían que el Mesías tenía que traer a los que estaban asimilados entre las naciones. Caifás lo supo. Sin embargo, a quien se le reveló este misterio en toda su plenitud fue al apóstol Pablo, quien fue un rabino altamente educado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de Israel de su tiempo, como puede verse en su carta a los Efesios, capítulo 3, donde Pablo explica que a él se le fue revelado el misterio de los gentiles, de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Yeshua el Mesías por medio de las buenas nuevas. Esto para la mente judía es algo rarísimo. No entendían cómo los gentiles tenían algo que ver con los pactos de Abraham. Ahora bien, el apóstol Pablo es el personaje que entre cristianos y judíos es muy mal entendido e incomprendido. Incluso el apóstol Pablo, que era contemporáneo, perdón, incluso el apóstol Pedro, que era contemporáneo de Pablo y de Yeshua, sabía mucho más que nosotros de la fe hebrea y mencionó en su primera carta que las cartas de Pablo, en las cartas de Pablo había muchas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. A Pablo se le reveló algo que había de darse a conocer en estos últimos tiempos. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Dice lo siguiente. Y le dijo el maestro, ve, porque un instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este versículo 15 tiene un error de traducción en y de reyes y de los hijos de Israel, en esa parte. Si lo leemos así no se puede conectar con Génesis 17:6, pues parece que está hablando de tres grupos diferentes, ¿no? Parece que habla de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, de tres grupos. Pero si nos vamos al griego, para realmente identificar la palabra en el original, para la segunda y, o sea, de la de los y de los hijos de Israel, sería la palabra te. Te significa ambos en griego. Una vez corregida esta palabra, el versículo se lee de la siguiente manera. Hechos 9:15, el maestro le dijo, ve, porque un instrumento eso me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ambos hijos de Israel. Traducido de esta manera es entonces donde coincide con la promesa hecha a Abraham en Génesis 17:6, que dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Verdad? Las naciones representan a los gentiles y reyes, ambos hijos de Israel. Nadie le entiende a Pablo porque dice el profeta Oseas en su libro, en Oseas capítulo 4 versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué nadie entiende a Pablo? ¿Por qué nadie entiende a los profetas? Porque nadie estudia la Biblia, porque a nadie le importa la Biblia, y porque cada quien andamos muy ocupados en nuestros negocios, en la vanidad de la vida. Y a Pablo le estaban acusando de apóstata, de hereje, de hacer el judaísmo una religión a la ligera. Los estaban acusando de meter gentiles al templo, lo cual estaba prohibido. Y llega el momento en que Pablo no se podía defender porque nadie sabía nada. Aunque citara a los profetas, nadie lo entendía. Pero hay un momento en que puede presentar su defensa ante un hombre que conoce a los profetas, llamado Agripa. Por favor, leamos Hechos, capítulo 26, versículos 1 al 6. Hechos, capítulo 26, versículos 1 al 6. Dice, y Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, dijo en defensa suya, en cuanto a todas las cosas de las cuales me acusan los judíos, oh rey Agripa, me considero afortunado de presentar mi defensa hoy delante de ti, sobre todo porque sé que eres experto en todas las controversias y costumbres de los judíos. Por eso te pido que me escuches con paciencia, porque también ellos son judíos y si desean testificar, ellos conocen mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el principio entre mi pueblo y en Jerusalén. Porque desde hace mucho ellos estaban enterados acerca de mí y tenían conocimiento de que viví bajo la mejor enseñanza de los fariseos. Pero hoy estoy aquí a causa de la esperanza de la promesa que Elohim hizo a nuestros padres, soy juzgado. Cuando dice nuestros padres, como hemos dicho antes, se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob. Promesa, hablaba promesa, refiere a cuando Yahweh le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Entonces, en el versículo 6, está diciendo, dicho de otra forma, pero hoy estoy aquí a causa de la esperanza de la promesa que Elohim hizo a Abraham, Isaac y Jacob acerca de que su descendencia sería como la estrella de los cielos y por eso se me juzga. Después continúa Pablo diciendo, los versículos 7 y 8, dice, porque nuestras 12 tribus esperan llegar a esta esperanza a través de diligentes oraciones de día y de noche. A causa de esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por qué consideran ustedes que no es propio creer que Yahweh resucite a los muertos? ¿Quiénes son estos dos? Los huesos secos, los muertos de Efraín, las tribus muertas en sus delitos, en sus pecados. La manera en que el pueblo y todos nosotros podemos tener seguridad que Yahweh ha de resucitar a los muertos de Israel es porque ya se llevó a cabo las primicias de la resurrección, porque el primogénito de entre los muertos ha resucitado. Aquel que se le dio la primogenitura, aquel que ha de traer de vuelta a Israel, aquel que ha de salvar a su pueblo de sus pecados, aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, Yahshua. Murió y resucitó. El primero de entre muchos que han de resucitar. Y en él se anuncia salvación a todas las naciones, porque Israel está sembrado en todas las naciones. Y si estamos escuchando su voz, es por lo que dijo el Mesías en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y quizá, aun creyendo en Yahshua y que le hayamos entregado nuestra vida, se nos había dicho que éramos gentiles. Pablo en su carta a los Efesios dijo que ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh. Gentil es equivalente a pagano, idólatra. Yahweh envió a su hijo para traer de vuelta a su pueblo. Y si cuando estábamos lejos, el padre corrió a abrazarnos, llevarnos de vuelta a casa, creo que ha llegado el momento de volver a casa, ¿verdad? Es el tiempo de injertarnos a esa nación, a Israel, de la cual fuimos desarraigados. Salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, de Roma, nos dice la Biblia, ¿verdad? Las implicaciones que este mensaje tiene son bastante fuertes. Hay tanta levadura de la cristiandad que hay que quitar. Concluiremos con la profecía con la cual iniciamos. Abdías. Abdías capítulo 1. Bueno, de hecho solo hay un capítulo, ¿verdad? Abdías capítulo 1, versículos 19 al 21. Que dice así. Y los del Negev poseerán el monte. Y los de la Sefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, o sea en España, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores del monte de Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Yahweh. Existen muchos indicadores que apuntan que en nuestros días nos tocará ver el cumplimiento de dicha profecía. Lo que ahora me gustaría, hacer es un llamado al hermano que perdió la herencia, al hermano que perdió la identidad y que se mezcló entre las naciones. Esta es una invitación a volver a casa, para que no se quede lejos y en una actitud de querer ser únicamente siervo, sino de volver y tomar toda la herencia que el Eterno tiene preparada para ti. El Mesías de Israel, antes de entrar en su reino, tenía que morir. Tenía que poner su vida en rescate de muchos. Así como Isaac, por su atadura y por su mérito, Yahweh concede favores a Israel. Por el mérito de Yahshua, todas las naciones pueden entrar confiadamente al trono de su gracia. En Gálatas 29, como hemos leído antes, dice, y ya que son del Mashiach, ciertamente son linaje, semilla, esperma de Abraham, herederos conforme a la promesa. Es decir, somos herederos conforme a la promesa porque somos hijos biológicos de Abraham. Y para terminar, quiero hacer un llamado a las personas que nos escuchan, que aún siguen perdidos en la cristiandad y buscando el camino, la verdad y la vida. Para ti, hoy te digo, si tú, como representante de las ovejas perdidas entre las naciones, como representante del hijo pródigo, que aún está sumergido en el cristianismo, puedes decidir ahora decir al Padre, quiero volver a casa, quiero tomar toda la herencia y la identidad como hijo de Abraham, y hacer realidad en mí el texto de Gálatas 3:29. Y para nosotros, los que hemos salido de Roma y hemos vuelto a las sendas antiguas, recordemos que la redención del pueblo de Israel está muy cerca. Estamos viviendo los eventos que acontecen al final del sexto milenio. Somos la generación de la redención, somos los talones del Mesías. Pronto, la luz de la Torá iluminará a las naciones para su restauración. El maestro Yahshua también nos mandó a ser precavidos de los falsos profetas que declaran que las buenas nuevas enseñan que ahora son los fieles, y no Israel, el pueblo escogido por Yahweh, lo que se conoce como la iglesia, ¿verdad? Veamos esta palabra de advertencia. Mateo, capítulo 7, versículo 11. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos feroces. Toda enseñanza de estos falsos predicadores proclaman un mensaje distinto al de la restauración de las dos casas de Israel y llevan directo al camino de muerte. Les enseñan a optar por el camino de muerte a través de la enseñanza que llama a rechazar la Torah del Eterno, la cual, según Deuteronomio 28, es el camino que lleva a la vida. Sus enseñanzas erróneas se basan en sacar fuera del contexto ciertos versículos de la Biblia. Además, debido a la ignorancia de las personas, les es sencillo a estos falsos maestros manipular el mensaje para buscar intereses propios. Sin embargo, existen personas que por pura ignorancia han sido llevadas por el camino de muerte. Pero si forman parte del rebaño de Israel, acudirán al llamado del retorno a la Torá. Por esto mismo, y para concluir el presente estudio, haciendo énfasis en el peligro a un mensaje contrario al declarado por el Eterno a lo largo de todas las Escrituras, citaremos las palabras de advertencia declaradas por Pablo para los israelitas dispersos entre las naciones. Gálatas 1:9. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando una buena nueva contraria a la que ustedes recibieron, sea anatema. Shalom y muchas gracias.